Pero no son, pero son pocos y de vez en cuando. Sí, son pocos. Sí.
Juan Carlos, ¿a qué te refieres con comportamiento durante el culto?
Ah, es lo que sigue. Capítulo 11, otro pasaje muy interesante que nos da una ventana a cómo se celebraba antes el culto. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y siguen las enseñanzas que les transmití. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora, cuando comunica mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora, o cuando comunica mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. Es igual que si se hubiera rapado. Pero si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Pero la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el hombre no fue sacado a la mujer, sino la mujer del hombre. Espérense ahí. ¿Qué piensan las mujeres de este pasaje? Sus reacciones, mujeres. Fue una de las consecuencias que el Concilio Vaticano no dice una palabra acerca de eso. Es algo que sucede como consecuencia. Mujeres, díganme, ¿qué opinan? Les caía bien Pablo, ¿verdad? Hasta ese momento. ¿Qué reacciones tienen? Muestra de respeto, sí, pero puede que viene. Okay. Ahora al revés hay que volverse a tapar porque ahora vienen más destapados que nada, ¿verdad? Empezaron con la cabeza ya hoy. Y no es que yo quiera, pero pues tengo ojos y soy hombre, ¿verdad? Y está aquí enfrente. ¿Qué más, mujeres? Reacciones. No sé si es cierto que se burlan, porque por ahí he oído, ahí vienen las mantilladas, ¿cómo se mantillan, no? Como comentaba el hermano, bueno, después de la renovación de la liturgia en el Concilio Vaticano II, como que el estilo de la liturgia cambia un poquito de hacer un poco más informal, ¿verdad? Entonces, como le decía el hermano, no, el Concilio Vaticano no dijo absolutamente nada del velo o de las mantillas, pero es consecuencia de que el estilo del culto se vuelve un tanto informal, ¿verdad? En vez de que el sacerdote esté dirigiendo las oraciones, dándonos la espalda, está ahora volteado, ¿verdad? Entonces, como que se vuelve un poco más informal el culto, con la consecuencia, en mi opinión personal, y se está grabando, así que, de que se pierde un poco, ¿verdad? Ese sentido de lo que está sucediendo, a manera de que ahora las encuestas dicen que la mitad de los católicos no creen que Jesús está presente en la Eucaristía. Entonces, bueno, ese es tema para otro día. ¿Sí? Ah, no lo estaba ahí, no, no sé, yo no sé. Si me dice, yo les creo. En la parroquia, no estamos hablando del colegio ni. ¿Sí? En la parroquia. Muy interesante. Una cosa que quería comentar con este pasaje, bueno, una vez más, palabra de Dios, pero reconociendo también escrita por un autor humano, con sus propias ideas que son formadas por su cultura. Hoy en día esta parte quizás no la veamos tan relevante para nosotros el día de hoy, no tenemos esas mismas ideas. Pero igualmente, bueno, la cuestión del respeto, la cuestión de Cristo como cabeza, bueno, todo eso es de valor para siempre, pero ciertas normas culturales, bueno, en otro lado le va a decir Pablo que las mujeres que se callen, ¿verdad? Que no prediquen, bueno, cosa que en nuestra sensibilidad moderna, nuestros oídos, nos parece pues ya no tan vigente. Quería mencionar eso, ¿verdad? No, no me apedreen al final, ¿ok? Versículo 17. Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que en sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando se reúnen para celebrar el culto, hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No, en cuanto a esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la situación?
Pablo está hablando acerca de la presencia real de nuestro amado Señor Jesucristo en la Eucaristía. Se está refiriendo a ese punto.
No tanto. En aquel entonces, la manera en que se celebraba el culto, o sea, la Eucaristía, era que anterior a lo que nosotros hoy llamamos misa, ¿verdad? Anterior al servicio, había una comida actual. Se reunían y comían. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, aparentemente unas personas, y vemos aquí por lo que dice él de que les quitan los que no tienen, como sucede a menudo. Bueno, vamos a decir, si el culto era a las 6, estoy suponiendo, pues los ricos, que quizás no tenían un trabajo de 8 a 5 o de 9 a 6, pues llegaban primero y órale, se servían de plato grande, ¿verdad? De lo que había ahí para tomar, pues bueno, se servían también. Y los pobres, que llegaban después de trabajar, pues llegaban al final, se encontraban y ya no había más que las moronas. Entonces, esa era la situación entonces, de que antes de la misa, antes de la celebración de la cena del Señor, antes de la Eucaristía, había una actual comida, ¿okay? Y se aprovechaban unos llegando temprano y sirviéndose, ¿okay? Interesante, ¿no? De cómo antes se celebraba.
Interpretaba que hay en la iglesia, en los diferentes ministerios. Estaba tratando de relacionar este párrafo con ese tipo de divisiones que hay en los ministerios que acabas de mencionar.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, definitivamente, sin olvidar que, bueno, pues sí, históricamente había esa situación. Oh, y por último, el testimonio que nos da Pablo en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo dado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beban de esta copa. Palabra de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Que casi exactamente las mismas palabras que vemos en los evangelios, aquí Pablo nos las está reportando. Este recuento de lo que es la última cena lo tenemos pues en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí Pablo, casi con algunas diferencias, nos está reportando cómo recibió esta enseñanza. Y es que esta parte de la misa, ¿verdad? Esta oración, pues es lo primerísimo que se desarrolla en la comunidad. Ha estado ahí desde siempre. Es lo más, lo primero que se cree.
¿Por qué no hace ninguna referencia al capítulo 13? Que es básico como matrimonio.
Ya, lo podemos hacer.
No, pero no refiere nada en ese sentido.
¿Mande?
No refiere nada en ese sentido. Está incluido en el, comportamiento durante el culto, ¿no? O en el matrimonio y divinidad. No hay nada más perfecto que el amor.
No, me parece que es otra sección, pero igualmente muy, muy importante, obviamente. Si reparto todo entre los pobres, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, nada sirve. Tener amor es saber soportar, ser bondadoso, no tener envidia, no ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, no enojarse, ni guardar rencor, no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. El amor jamás dejará de existir. Hablamos de las virtudes teologales, ¿verdad? Pero de las virtudes, los demás pasarán. El amor es el único que es eterno, ¿verdad? La esperanza se cumple una vez llegados al final de los tiempos, ¿verdad? La esperanza igualmente, pero el amor permanece. Y lo que dice aquí también, ¿verdad? Al principio, si hago todas estas cosas pero no tengo amor, pues de nada vale. Y es una de las cosas que yo siempre también comparto en mi enseñanza, ¿verdad? Todo lo que hacemos, ¿verdad? Cada manifestación exterior, que las oraciones, que los rosarios, que las peregrinaciones, que Via Crucis, todo eso, ¿de qué sirven si en el interior de nuestro corazón no tenemos amor? Llevamos odio, llevamos envidias, llevamos egoísmos. ¿De qué sirve todo eso? Lo dije eso una vez y una señora se ofendió porque le gustaba mucho rezar al rosario y pensó que me estaba dirigiendo a ella. Le digo, no. Simplemente, ¿de qué sirve que todos los días reces si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay enojo? ¿No nos está diciendo esto Pablo? ¿No es lo mismo? ¿Verdad? Si hablo en lenguas, ¿verdad? Si doy todo a los pobres, si me entrego de todo mi cuerpo, pero no, si no tengo amor, de nada sirve. Lo único que estoy diciendo es que lo que hacemos exteriormente, pues que sea acompañado de lo interior que llevamos en nuestro corazón. Lo que hacemos debe ser manifestación exterior del amor que llevamos dentro, ¿verdad? Si no, pues es un tanto vacío, ¿verdad? Suena hueco, suena vacío. si lo que hacemos, ¿verdad? Me recuerdo siempre la canción de Arjona, ¿verdad? La señora la más religiosa era la que me ponchó 10 pelotas, ¿verdad? No, no es congruente, no estamos viviendo una vida congruente. Que la interioridad sea lo que guía nuestra manifestación exterior, ¿verdad? Todo eso. Preguntas, comentarios. Capítulo 15, sobre la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del mensaje de salvación que les he predicado. Este es el mensaje que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este mensaje son ustedes salvos, si es que se mantienen firmes en él. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también lo dicen las Escrituras. Después se apareció a Pedro, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a otros, a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa no es si he sido yo o si han sido ellos, sino que este es nuestro mensaje y que esto es lo que ustedes han creído. En la otra carta, ¿verdad? Yo soy el apóstol. ¿Qué onda? Aquí no, yo soy el menor. Bueno, diferente ocasión, ¿verdad? Diferente necesidad, ¿verdad? Aquí se está, pues, abajando y en el otro, pues, tenía que presentar sus credenciales, ¿verdad? Versículo 12. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale de nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que afirmamos que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Palabra de Dios. Ahí la centralidad, ¿verdad?, de esta fe, de esta creencia que proclamamos todos los domingos en el credo, ¿verdad? Resucitó entre los muertos, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, nos dice San Pablo, nuestra fe es en vano. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la resurrección, ¿verdad?, es lo que muestra que Jesús y su mensaje, pues, vienen de Dios, ¿verdad? Porque Dios Padre lo resucitó. Es como quien dice la estampa de aprobación de Dios, ¿verdad?, de la obra de su Hijo Jesucristo. Y es lo que nos da esa esperanza de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es lo que nos da a nosotros la esperanza de la vida eterna, de lo que está sucediendo aquí con sus enfermedades y su crimen y la violencia y la guerra y todo lo malo que hay, no tiene la última palabra. Ya Jesús venció a la muerte, ya ganamos la batalla. Así que simplemente mantengámonos firmes en el Señor para nosotros compartir de los frutos de esta victoria al final de los tiempos. Esa es la predicación de los apóstoles, es la predicación de Pablo. Por eso la importancia de la resurrección, hermanos. Por ahí en este mapa tienen las polis, o sea, las ciudades griegas importantes. Por ahí está Esparta, ¿verdad? Esa es el área de Macedonia, esa es la provincia de Tracia. Y podemos ver por ahí Éfeso, ¿verdad? Que es una de las cartas dirigidas a esta comunidad de Éfeso, Corintio, Atenas, que era la que es la capital. Obviamente Grecia, ¿verdad? La isla de Creta. Apuntemos nuestras Biblias ahora a Filipenses. Filipenses, escrita por ahí de los primeros años de la séptima década, años 60-64. Tiene la distinción esta comunidad de haber sido la primera comunidad cristiana en Europa, ya en territorio de lo que es el continente europeo. Se cree que Pablo escribió esta carta desde la prisión. Es una de las cartas que tiene un tono especialmente afectuoso, dando Pablo gracias a los cristianos de esta comunidad por el donativo que le habían enviado ahí en su necesidad. Y también preocupado por unas ciertas falsas enseñanzas que se han metido ahí en la iglesia de Filipo. De cierta manera, la iglesia aquí de Filipo, una iglesia pues ideal. Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, cuando se encontraba en medio de grandes persecuciones. Vamos a leer su saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escribimos esta carta a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo de Dios y están unidos con Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con sus obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Seguida de una oración. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues juntos hemos participado en la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque les tengo mucho cariño y porque participan conmigo de las mismas bendiciones, ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el mensaje de la salvación. Pues Dios sabe cuánto deseo verlos a todos ustedes por el tierno amor a Jesucristo. Pido en oración que lleguen a tener más amor todavía, mucha sabiduría y entendimiento en todo, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia. No habrá nada que reprocharles cuando Cristo regrese, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo para honra y gloria de Dios. Palabra de Dios. Que alguien cheque y me diga, me parece que esta es la segunda lectura de este domingo. Si alguien tiene un misal, me suena conocido. Este deseo de Pablo de que sigamos creciendo en el amor, en el entendimiento, en la sabiduría, viviendo una vida limpia para que cuando Jesucristo regrese, pues nos haya confesados, ¿verdad? Como decimos. ¿Lo encontraron? Me parece que es la segunda lectura de este pasaje de este domingo. Ah, exactamente. ¿4-6? Sí, 8, sí. Entonces sí me sonó conocido. Esa es la segunda lectura de este domingo. Y sí, porque está refiriéndose a cuando Jesús regrese, ¿verdad? Este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de crecimiento en el amor, que debe de ser como cristianos, ese es nuestro cometido. Como cristianos estamos llamados a caminar, a peregrinar en este mundo, creciendo continuamente en el amor. Lo que tenemos que hacer como cristianos, nuestra vocación es ser como Cristo, parecernos a Cristo cada vez más. Y es lo que buscamos al participar, al celebrar la Eucaristía. Estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Con el propósito de cada vez ir caminando y parecernos más a Cristo. Para entrar al cielo, tenemos que ser como Dios. Tan simple y tan sencillo. El mensaje central de esta carta es Jesucristo. Y vamos a ver un hermoso pasaje, capítulo 2, un himno cristológico, un himno de alabanza a Jesucristo. Capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre. Y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos y en la tierra, debajo y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Amén. Hermoso himno cristológico, ¿verdad? Exaltando a la persona de Jesucristo. Como todas las cartas, tiene una cierta estructura, ya lo saben ustedes. Saludo, acción de gracias, oración, el cuerpo en sí de la carta, las instrucciones a la comunidad. Como les decía anteriormente, cuando no podía estar Pablo con ellos, pues les mandaba a alguno de sus colaboradores. Aquí en esta carta a los Filipenses vemos cómo les manda a Timoteo y a Epafrodito. Échense un nombrecito para que bauticen a sus hijos con ese nombrecito. Cuando tuvimos a nuestro primer varón, a nuestra primera hija, mi esposa ya había decidido el nombre, ¿verdad? Y me dio chance, ¿no? Cuando tengamos un hijo te toca. Y dije, bueno, pues, hay nombres tan bonitos, ¿no? Y los nombres que yo proponía eran padres de la iglesia. Nombres como Cipriano, Atanasio, San Atanasio es uno de los más grandes santos de la iglesia. Si no saben su historia, léanla. Policarpo. Uno de mis santos favoritos, discípulo de San Juan. Pues no, definitivamente no gané con ninguno de ellos. El único padre de la iglesia que fue aceptado fue San Agustín. Igualmente el más grande de los padres de la iglesia, San Agustín, igualmente mi santo patrón, mi santo de confirmación. Y sí, tengo mi hijo Agustín, pero ninguno de los otros nombres fueron aceptados. Pero aquí está uno para que lo intenten. Me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades. Él tiene muchos deseos de verlos a todos y está muy preocupado porque ustedes supieron que se encontraba enfermo. Y es verdad que lo estuvo y estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristezas de lo que ya tengo. Y el punto, ¿no?, de que veamos, que pues Pablo se rodeó de colaboradores, ¿verdad? Y ustedes en sus propios ministerios, en su propio caminar, pues seamos como Pablo, ¿no?, y rodeémonos de personas con las que podamos contar, con buenos amigos, con personas que nos ayuden y que tengan pues, el mismo amor y lealtad y la misma fe, ¿verdad? Y podemos imitar en eso a Pablo. les da por ahí varios consejos de lo que es verdaderamente valioso. Una vez más, capítulo 3, alégrense en el Señor. Un tema recurrente en las cartas de Pablo, alégrense en el Señor. Cuídense de la gente despreciable, de lo que hacen lo malo, de los que mutilan el cuerpo. Ah, me gusta este pasaje también. En el capítulo 3, versículo, empezando en el versículo 12. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Olvídate del pasado, olvídate del pecado en el que te encontrabas antes. Levántate, lo importante es continuar. Y yo estoy casi seguro que Pablo era un atleta, porque él usa en varias partes este lenguaje, como lo vemos aquí, para llegar a la meta y ganar el premio. Lo pone en términos pues, de una carrera, ¿verdad? Yo estoy seguro que él era deportista. Capítulo 4. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle, denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Una vez más, alégrense. No es recomendación. Les repito, alégrense. Es un mandamiento, es un mandato. Estén alegres en el Señor. Una vez más, en oración. Ya Jesús nos lo dijo. Estén siempre en oración. ¿Y significa que estamos de rodillas todos los días? Bueno, no. En lo que hacemos, cuando va acompañado la oración, cuando estamos en la casa, amas de casa y que están haciendo algo y que no les gusta, lavando los trastes. Gracias a Dios que tengo trastes en qué comer. Bueno, se convierte ya en oración. Cuando estamos haciendo la limpieza y que no nos gusta. Es la manera de santificar el día y cumplir lo que nos dice San Pablo, lo que nos dice Jesús. Estén siempre en oración. Puede ser nuestro día lleno de oración. Podemos hacer la liturgia de las horas también con la iglesia, todo eso, ¿verdad? Al final, cierra la carta. 4:21, saluden de mi parte a todos los que pertenecen al pueblo de Dios por Jesucristo. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. También les mandan saludos todos los que pertenecen al pueblo de Dios y especialmente los del servicio del emperador romano. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Apuntemos ahora hacia la carta de los romanos. Esta es la clase que usualmente me atraso porque entramos ya al tema de Pablo y tiene tantos pasajes buenos. Probablemente escrita por ahí entre los años 56-57, la carta más larga, más exhaustiva, pero aún así no es una carta donde nos exponga sistemáticamente su pensamiento, su teología. Esta es la única carta que Pablo escribe no a una de sus comunidades, no a una comunidad que él haya fundado. Todas las demás cartas van dirigidas a una de estas comunidades, pero la manda como en anticipo al hecho de que pensaba él visitar Entonces, de cierta manera, como carta de introducción, que dice en el saludo: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, escribo esta carta. Dios me llamó y me apartó para ser apóstol suyo, para anunciar su mensaje de salvación. Por medio de sus profetas, Dios ya había comunicado este mensaje en las Santas Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que como hombre fue descendiente del rey David, pero como espíritu santificador y por el hecho de haber resucitado, fue declarado Hijo de Dios y se le dieron plenos poderes. Por medio de Jesucristo, Dios me ha concedido el privilegio de ser su apóstol y de anunciar su nombre, para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte de su pueblo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y paz sobre ustedes. Un poquito diferente, ¿verdad? Un poco más extenso la introducción. Y una vez más, porque le está escribiendo a una comunidad que él no ha fundado. Entonces, de cierta manera, está introduciéndoles a su predicación. Un poco del contenido de esta carta, como vimos ya en la introducción, habla del primer capítulo al 3:20 sobre el pecado del hombre, el pecado tanto de los gentiles como de los judíos. Habla sobre la justificación por la fe. Por ahí del capítulo 3, 21 al 5, 21. Está el tema de la santificación. Capítulo 6 al 8. Habla sobre Israel y el mundo de la salvación. Por ahí algunos detalles sobre la conducta cristiana a partir del capítulo 12. Un poco más sobre los temas. El error humano, el pecado, es la idolatría. Y Pablo hace un balance diciendo, bueno, tanto judíos como cristianos, al final de todo, todos somos culpables, todos somos pecado. Nos dice en el capítulo 3, ¿somos nosotros, los judíos, mejores que los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado tanto. Los judíos, como los que no son judíos, están bajo el poder del pecado. Un punto importante. Aquí Pablo, como vemos, aún se identifica como judío. Aún al conocer a Cristo, pues no dejó de ser judío. Algo importante. Hace una comparación por ahí entre Cristo y Adán en el capítulo 4. Jesucristo, pues, es el nuevo Adán, ¿verdad? Que viene a restaurarnos. Así como por el pecado de un solo hombre entró la perdición, bueno, así por el sacrificio de uno solo, del Dios hecho hombre, llega la salvación. Por ahí en el capítulo 8 habla de la renovación por el Espíritu, una vida de acuerdo al Espíritu de Dios. Lamentablemente se me ha acabado el tiempo y me he quedado atrás, así que vamos a tener que darle fuerte la semana que entra en nuestra última sesión. ¿Alguna pregunta, algún comentario? En los últimos 50 segundos de la clase. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por su asistencia. Nos despedimos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, te damos gracias hoy, mañana y por siempre por tu bondad, por lo que tú eres, Señor, por lo que tú nos das. Te pedimos nos ayudes a seguir el modelo de Pablo, a seguir esa exhortación de estar alegre, Señor. Llena nuestro corazón de esa alegría que solo viene de ti, Señor. Esta alegría que a veces buscamos en otros lugares, en los vicios, en los placeres, pero que finalmente nos dejan con un corazón más vacío. Ayúdanos a encontrar esa alegría que viene de ti, Señor. Ayúdanos a encontrar esa alegría navideña después de habernos preparado propiamente durante ese Adviento para que podamos vivir la alegría de la venida de tu Hijo Jesucristo a irrumpir en nuestra historia, Señor. Ayúdanos a ser alegres, como nos dijo San Pablo. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.